La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
A las jovencitas, ¿dónde están las jovencitas aquí? ¿Solteras? ¿Ok? Las jovencitas solteras, ¿verdad? Solteras, muchachitas. Chica, va la mano, hombre. Estás vieja ya para eso. Mire, a las muchachitas jóvenes, quiero darle una estrategia para cuando usted tenga que decirle a su mamá que tiene novio. Usted venga con la noticia. ¿Dónde está mi hija? ¿Está trabajando con los niños? ¿No está escuchando? Váyase, no quiero que escuche esto, ¿verdad? A las muchachitas, cuando le vayan a decir a su mamá que tienen novio, pueden seguir el ejemplo de esta joven. De verdad, yo creo que funciona. La muchachita le dice, mamá, ya tengo novio. Y él dice, ay, ¿quién es? Bueno, ¿te acuerdas del señor Trujillo, el ingeniero, el hijo de él que fue a la Universidad de Harvard, que tiene, o sea, todos los títulos, habla 3 idiomas? ¿Te acuerdas que el día que íbamos por el lugar de los mofles, él nos saludó? Sí, hija, me acuerdo de él. Pues allí el muchacho de los mofles, ese es el novio mío. Este es para los jovencitos, los varones. Cuando usted llega a su casa y le tiene que dar la noticia a su mamá de que usted le arruinó el auto, lo chocó. Yo tuve que decirle a mi mamá que choqué un carro ajeno la semana, hace un par de semanas, ¿verdad? Pero si usted va a decirle a su mamá que chocó su carro joven, dígale lo siguiente. Esta es la estrategia. Mamá, ¿usted ha visto allí en la esquina el poste que está allí? Sí, hijo, pues yo no lo vi. Eso va a suavizar el golpe. Lo van a llevar a un oculista porque su mamá le va a romper los ojos, de verdad. Para que vea mejor. Las madres dicen cosas bien curiosas, ¿verdad? Las madres se le ocurren cosas que no se le ocurre a nadie más. Las madres piensan en cosas que a los demás nadie se le ocurre pensar. Como el muchacho que vino y le dijo a su mamá, mamá, entraron a la casa y robaron. Y dice, ay, no puede ser, ¿qué van a pensar? Los trastes no estaban lavados, el cuarto no estaba recogido, las camas. Se preocupan por cosas que tal vez nosotros no nos preocupan, ¿verdad? Oí de un borracho que iba caminando por la calle y comienza a llorar desconsoladamente, pero sin consuelo. Él lloraba y lloraba y lloraba mirando un letrero, y un hombre pasa por ahí y le dice, hombre, ¿y usted por qué llora? ¿No ves el letrero lo que dice? Se vende madre sin sentimientos. Digo, ¿se vende madre sin sentimiento? ¿Usted está ciego o qué? Ahí lo que dice es, se vende madera, zinc y cemento. Un joven fue al supermercado a hacer las compras y muchacho soltero ya vivía solo. Y llegó al supermercado y caminando alrededor del mercado se dio cuenta que había una ancianita que lo miraba y lo miraba y lo miraba y decía, esta señora, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Solita ella con su carrito y él por otro lado, pero se la encontraba, ella lo miraba. Y al final de todo, cuando él llegó a la registradora, se encontró que estaba ahí la ancianita enfrente de él y sacó todas sus cositas y él ahí. Y ella lo miraba y lo miraba y él curioso, ¿qué le pasará a esta señora que me mira tanto? Hasta que por fin ella le dijo, joven, ¿me permite decirle algo? Usted no sabe cómo me siento al verlo usted. Usted me recuerda tanto a mi hijo. Se parece tanto a mi hijo que no veo hace mucho, mucho tiempo. Y él le dice, ay, qué pena. Al muchacho se le hizo todo un nudo en la garganta. Con la ancianita le dijo, ay, gracias. Que verdad, qué privilegio. Pues, ay, sí, mijo, te pido un favor. Bien triste. Y le dijo, al yo salir, ¿me haces un favor? Y me dices, adiós, mamá. Y yo te voy a decir, adiós, hijo mío. Bueno, hágale, sí. Pobrecita, le dio un pesar. La viejita iba saliendo y le dice, adiós, hijo. Y él le dice, adiós, mamá. Y la muchacha, la registradora, le dice, son $729. Le dice, ¿cómo así si solo tengo 5 cosas? Ah, su mamá dijo que usted pagaba. Era que la maternidad es un privilegio, es una responsabilidad sagrada, es algo lindo que Dios ha hecho. Y las madres tienen un don especial que Dios le da para nutrir y desarrollar a los niños dentro de su vientre y luego cuando están afuera también. Y hablando de vientres, entró aquella por allí. Miren qué linda. Ella ni cuenta se da, pero así va, ¿verdad? Dios te bendiga, mamá. Ahí va, ¿eh? Hablando precisamente de eso. Mire, es importante saber cuán especial es el don que Dios le ha dado a la mujer, concederle el ser madre. Yo creo que el peor dolor que puede sufrir una persona es perder un hijo, o sea, una madre perder un hijo. Y puede ser que alguna de ustedes haya tenido esa experiencia. Ese es el dolor más difícil que una madre pueda experimentar. Pero yo pienso que hay otro dolor que le sigue a ese, solo segundo a ese. Es una mujer con un corazón convencido y dirigido hacia Dios de querer ser madre y no tener hijos. Amarlo sin poder tenerlo. Qué gran dolor y qué difícil, ¿verdad? Pero quiero hablarles de una mujer que estuvo en esas precisas circunstancias. Y ustedes vieron parte de eso aquí en el drama. Una mujer llamada Ana, la esposa de Elcana. Y quiero hablarle de ella y vamos a mirar en 1 Samuel. Y yo quisiera que leamos aquí, comenzando en el verso 9. Ya ustedes vieron parte de la historia. Elcana tenía una mujer llamada Penina y con ella tenía muchos hijos, pero con Ana no tenía ninguno. Ana sufría y él la amaba y todo eso. Quiero que entendamos una cosa. Yo sé que fue muy gracioso cuando ustedes vieron a Elcana con Ana y de momento ¡brum! Vino aquel reguerete de muchachos y Penina por allá, ¿verdad? Quiero que sepa una cosa. Eso no era aprobado por Dios ni era lo normal para Dios. ¿Okay? En aquel tiempo tenían más de una esposa y tenían hijos con diferentes mujeres. Eso no es aprobado ni en aquel tiempo ni en este. Dios no hizo eso así, ni así lo quiso hacer. Así que ese otro sermón para otro día. Tal vez el día del padre le digo a los hombres que solo una es suficiente, ¿verdad? Con una basta y sobra. ¡Wow! ¡Qué problema con una! Imagínense con dos. Difícil. Mejor ni vayamos para allá. Pero vieron ustedes el dolor de esta muchacha queriendo tener un hijo. Vamos a ver lo que sucede en esta ocasión, en el verso 9, 1 Samuel, dice: pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. ¿Vieron eso? Qué humildad, qué presencia la de una sierva. 3 veces lo dijo allí. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo: ve en paz y que el Señor Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. ¿Vieron eso? Una cosa interesante es que ella terminó de orar, sonrió y se fue. Y quiero que miren, se me va la página aquí. Quiero que vean lo interesante que dice allí.
Se me va la página otra vez. El viento me traiciona cuando doy la vuelta. Pero dice, y ella dijo, hallé tu sierva, gracia ante tus ojos. La mujer se puso en camino. ¿Qué hizo? Comió y ya no estaba triste su semblante. Mamá, le prometo que al salir de aquí la van a llevar a comer y se va a poner bien su semblante. No se preocupe. ¿Qué? Todo va a estar bien, no se preocupe. Pero quiero que entendamos cómo Ana, en su dolor, fue al Señor y el Señor contesta su oración. Y no solo contesta su oración, ella también al Señor responde con su obediencia a sus votos. Una madre completamente resuelta. Vamos a ver por aquí. Antes de que Ana hiciera lo que hizo, Dios estaba trabajando en su vida. Ya Dios estaba trabajando en su vida. Antemano, Dios sabía lo que iba a hacer. Tal vez Ana no sabía lo que iba a suceder. Ella tenía una petición, pero sí Dios sabía lo que estaba haciendo de antemano. Ana había sufrido el ridículo y la mofa y la molestia de Penina y de otras personas. Quiero que recuerde que en aquel tiempo una mujer que no podía tener hijos era lo peor de la sociedad. Las mujeres ocupaban un lugar bajo en la sociedad, pero una mujer sin hijos era lo peor que le podía suceder a una mujer. Era vista como lo peor. Esto es un sufrimiento tremendo para Ana, como pueden ver. Pero Dios ya estaba trabajando en la vida de Ana desde antes que Ana comenzara a trabajar con Dios a través de su devoción. Así que entendamos eso. Me hace pensar esto entonces, ¿qué hubiese pasado si Ana no hubiese sido estéril por tanto tiempo? Si Ana hubiese tenido niños normalmente en su vida, es probable que no hubiese dedicado a ninguno de ellos al Señor como lo hizo. De hecho, yo casi me siento seguro de que Dios hizo eso para que Ana dedicara a este niño, porque este niño ya estaba en los planes de Dios de antemano. Iba a ser el profeta de la nación de Israel. Quiero decirte una cosa, mamá, Dios tiene planes para tus hijos desde antes que tú los pensaras. Antes de que fueran un destello en tus ojos, ya Dios tenía un plan para tus hijos. Y eso es bien importante saberlo. Mire, la iniciativa es de Dios. Él es el creador, Él sabe lo que hace. Los niños pertenecen a Él. Y no importa de qué manera lleguen a este mundo, pertenecen a Dios. A veces llegan, ¡ay, temprano! Metimos la pata. Pero aún así Dios ama a ese niño. A veces producto de pecado, de violaciones y cosas. Pero Dios ama a esas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que nosotros sepamos la importancia que es para Dios. Usted no sabe cómo este mundo está deshaciéndose de niños, matando niños, abortando niños, regalando niños, echándolos en pedazos a la basura, mientras Dios tiene un plan para cada uno. Eso es triste. Por eso te felicito, madre, que estás aquí. Te felicito. Mire, Dios tuvo que llevar a Ana al punto de rendirse. Tuvo que llevar a Ana al punto de ella tener que rendirse ella para que ella pudiera entonces dar a su hijo. Note que Ana tuvo que llegar al punto de decir, ok, también no tengo, si me das uno te lo regalo de vuelta. Solo se trata de tener un hijo, de salir de esta desdicha, de esta amargura, de esta angustia, salir de este plano en el que me tienes, de esta burla. Quiero salir de esto, quiero realizarme. Y yo estoy seguro que la mayoría de las mujeres sienten que se realizan cuando tienen hijos, ¿verdad? Cuando tienen hijos es el punto que dicen, ahora sí, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda es tener hijos, cosa tan linda. Pero Dios tuvo que llevarla a ella hasta rendirse ella y comprender que no se trata acerca de ella, sino del plan de Dios. Leí acerca de un predicador llamado Samuel Wesley, pastor en Inglaterra, en los años 1700. Él vivía al lado de la iglesia en la casa parroquial. En ese tiempo, como en algunas iglesias tradicionales, le ponen una casa al lado de la iglesia al pastor. No se preocupe, yo vivo bien donde estoy, no quiero vivir aquí mismo. Okay, yo no quiero vivir en el patio de la iglesia, quiero vivir en mi casa, tranquilo. No se preocupe, ya algunos dijeron, vamos a comprarle casa al pastor. No. Ya yo compré la mía, no se preocupe, estamos bien. Es broma. Pero ahí estaba Samuel Wesley. Y él estuvo pastoreando muchos años en esta iglesia. Pero mucha gente no lo quería en el pueblo. Aún otros ministros del pueblo lo odiaban. Y en una ocasión, él va a su casa y cuando llega está en fuego. La casa está en llamas. Un tremendo fuego. ¡Qué difícil! Y él empieza a contar y empieza a buscar a sus hijos y encuentra a 7 de ellos. ¡Le falta uno! Este uno que le falta, el pequeño Juan, estaba en el segundo piso de la casa, en una ventana y no podía salir. Pero unos hombres que estaban allí, amigos de don Samuel, se subieron uno al otro y hasta que lograron hacer que el niño brincara y salvaron al pequeño Juan. Cuando bajaron, ya cuando todo se calmó, algunos de sus amigos le dijeron: don Samuel, vamos a agarrar a los que hicieron esto. Eso fue a propósito. Le andan tratando de quitar a su familia y vamos a encontrarnos con esos hombres y vamos a hacer justicia. Y él dijo: no, tranquilos todos. Hagamos un círculo, oremos y démosle gracias a Dios. Porque si Dios nos ha salvado es porque Él tiene un propósito. Y no tenemos que preocuparnos por quien venga ante nosotros. Este pequeño Juan, con su hermano Carlos, Charles, John Wesley y Charles Wesley, son los fundadores del movimiento metodista que es hoy la Iglesia Metodista alrededor del mundo. Estamos hablando de casi 400 años de legado por este pequeño Juan. Dios tenía un propósito con ellos y Dios sabía lo que iba a hacer con ellos. Don Samuel, el padre, pastoreó más de 40 años un ministerio no fructífero. Le fue muy mal. Una iglesia que no crecía, una iglesia estancada, una iglesia de problemas, una iglesia que nunca vio muchos frutos. Pero sus hijos lograron ver esos frutos. Déjame decirte, mamá y papá, tú puedes haber sufrido mucho, pueden venir muchas pruebas, puede haber mucha dificultad. No te preocupes, confíale a Dios tus hijos que Él va a hacer algo con ellos también. Él tiene un futuro para ellos. Él tiene un futuro para cada uno de ellos. Dios tiene una razón y un plan para todo lo que Él hace. Entonces me asegura a mí que lo que hizo Dios con Ana, de permitirle el sufrimiento, era para una razón. Déjame decirte, mamá, cuando Dios permite el sufrimiento en tu vida, no es para amargarte, es para mejorarte. Es para hacerte crecer, no para decrecer. Es para aumentar, no es para menguar. Cuando Dios permite el sufrimiento en tu vida, es porque te quiere hacer una mejor madre. Créeme, Dios tiene un propósito. ¿Y sabe una cosa? Yo no sé si usted sabe la historia completa, pero si usted lee más adelante, en 1 Samuel, en el capítulo 2, en el verso 21, dice aquí: y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Le dio 5 más. Quería uno, te voy a dar 6. Así que cuidado con lo que ora. La semana pasada estuvimos hablando de que Dios es poderoso para hacer y para darnos mucho más de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Así trabaja Dios. Dios la aprendió. Pero vamos a seguir. Ana hizo un voto al Señor. No solamente, ella se comprometía, hizo una promesa a Dios. Dios estaba trabajando en su vida, pero ella hizo una promesa a Dios. Ella hizo su parte. Y qué lindo es cuando nosotros, Dios nos da el regalo de un niño. Cuando Dios nos permite ser padres, es una cosa hermosa. Para mí eso es algo que sobrecoge a uno y uno piensa: wow, qué privilegio, qué cosa tan linda. Es un honor el poder formar la vida de un ser humano desde pequeño, enseñarle valores y poder compartir e invertir en la vida de ellos. Desafortunadamente, no recibimos un manual que dice manual del operador, ¿verdad? Owner's manual o manual del dueño, con todas las instrucciones de cómo prenderlo, cómo pagarlo, cómo hacerle, cómo decirle y hasta cómo arreglarlo si tiene problemas. Pero tenemos la palabra de Dios. Mamá, esta es la instrucción de Dios para ti. Papá, igualmente, no te hagas, no es solo para ella, ¿verdad? Desafortunadamente no tenemos todo así delineado, una lista que Dios dijo: así vas a criar tus hijos, dale esto, hazle esto, pon esto. No, pero Dios tiene una palabra hermosa para cada uno de nosotros, para que podamos ser padres como Él es, e imitarlo a Él. Ana prometió que iba a dar a su hijo al Señor, se lo iba a devolver. Imagínense esto: ok, me lo das, pero yo te lo voy a devolver. Y muchas veces yo sé que las mamás son tremendas, ¿verdad? Para pelear por sus cachorros. Pero déjame decirte, esos cachorros no son tuyos, mamá, son del Señor. Pertenecen a Él. Te los dio para que los cuides, para que los críes, para que los saques adelante y para que se los entregues a Él en servicio. Y de eso vamos a hablar en un momento. Imagínense la fe que tuvo que tener Ana para prometerle a Dios, después de esperar tanto por este niño, y dejárselo de vuelta. Ahora, piensen en esto también. ¿Cuántas de ustedes mamás les confían sus hijos a gente extraña? Ya no enoje, eso es hipotético. ¿Cuántas de ustedes mamás, cuando sus hijos vienen y le dicen, yo me voy a ir a quedar a dormir? No, señor, usted tiene cama aquí. ¿Verdad? Las mamás con las uñas se vuelven, ¿verdad? Dejarle a mi hijo un extraño. Yo sé que aquí hay familias que son de la iglesia ese tiempo y todavía cuando dicen uno al otro, no, que venga ella aquí, pero tú no vas para allá. ¿Verdad? Somos así. Usted puede confiarme todos sus hijos, pero la mía no se la confío a nadie, ¿verdad? Somos así egoístas los padres, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos esa preocupación. Y tremendo. Y ahora, yo quiero que usted ponga esto en perspectiva. ¿Por qué? Porque Ana iba a llevar a su hijo Samuel, que de hecho, ¿sabe lo que significa Samuel? Dios escucha. Así que la próxima vez que usted tenga un niño, póngale Dios escucha. O le puede poner Samuel, como usted quiera. Es lo mismo, ¿verdad? Pero piense en eso, Dios escucha. Ahora, viene Ana para entregar a su hijo Samuelito al templo a dárselo al sacerdote que se llama Elí. ¿Cuántos de ustedes conocen a Elí? Yo creo que Ana tampoco lo conocía. Porque si Ana llega a conocer cómo era Elí, no le da al muchacho. Bueno, de todas maneras, asumamos que sí lo conocía. Elí era un mal padre. De eso vamos a predicar el día. No, el día del padre, no. Sí. Pobre los padres, siempre nos va mal. Elí era un mal padre, no crió bien a sus hijos, los dejó hacer lo que le daba la gana. ¿Sabe dónde terminaron los hijos de Elí? Muertos. Eran sacerdotes, pero hacían lo que le daba la gana en el templo. Venían al templo y hacían lo que le daba la gana, quemaban incienso, quemaban lo que le diera la gana, hacían lo que le daba la mera gana en el templo. Y un día vinieron los filisteos, se robaron el arca del pueblo de Dios del templo y cuando se la llevaron fueron los hijos de Elí como sacerdotes para allá y de allá nunca regresaron. Hasta que vino un mensajero y le dijo a Elí, ya Elí tenía 98 años y estaba viejo y ciego, sentado en una silla. ¿Notaron dónde estaba él cuando Ana fue? Sentado en una silla al lado del poste de la entrada del templo. Es probable que allí mismo estaba sentado otra vez Elí. Papá siempre sentado en la silla quedándose dormido. De eso vamos a predicar. No, el día del padre, no. Y cuando llegó el mensajero le dijo, se llevaron el arca a los filisteos. Y Elí le preguntó, ¿y dónde están mis hijos? Murieron. Elí se fue para atrás, se cayó, se rompió el cuello y se murió. Así fue la muerte de Elí el mismo día que murieron sus hijos. Y como se murió Elí, se murieron los dos hijos, ¿quién quedó encargado? Samuel, el hijo de Ana. Déjame decirte una cosa, yo no pretendo que saquen ni maten a nadie, pero tus hijos van a ser puestos en lugares donde Dios los puede usar. Dios los puede usar. Tienes que orar duro, mamá, tienes que darle rodillas a esto. Esto es cosa tremenda. Ahora, ella viene y le confía a ese niño, a ese sacerdote que tiene tanto problema con sus hijos. Mamá, yo creo que ella no le confió los hijos a Elí, ella se los confió a Dios. Sepa una cosa, no importa dónde estén sus hijos, rodeados por quien sea, como sea, encomiéndeselos a Dios y Dios sabe lo que hace. Ay, muchas veces yo me recuerdo mucho tiempo atrás cuando hablábamos a veces con los padres de los jovencitos en la iglesia y mi esposa le decía, no confíen en sus hijos. Y algunas madres se enojaban, se sentían ofendidas. ¿Cómo que no confíen en mis hijos? Confía en Dios, confía en Dios. Porque los muchachos fallan también, ¿verdad? Claro, hay cierta confianza que le tenemos a nuestros hijos, pero tenga cuidado. Porque los muchachos de esa edad, usted le pregunta cualquier cosa y siempre dicen, ¿verdad? I know, yo sé. Y después que lo hace, usted le pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Y qué dice? I don't know, yo no sé. ¿Verdad? Entonces recuerde eso, no se prohíbe. Pero le deja a su hijo pequeño, un niñito de tal vez 3, 4 años que acaba de salir del pecho de la madre y se lo deja a un hombre que tiene unos hijos por allá que quién sabe, ¿verdad? Ahora, yo a veces me imagino y me pregunto lo siguiente, ¿por qué Ana hizo ese voto de confianza delante de Dios tan grande?
¿Cuántos de ustedes, mamá, ya, o sea, han pensado qué les gustaría que sus hijos sean cuando crezcan? ¿Cuántos de ustedes piensan, yo quisiera que mi hijo fuera, dígame algo, doctor, qué más? ¿Ah? ¿Abogado, qué más? Para que me saque de problemas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Doctor, abogado, qué más? ¿Ah, ingeniero, ah? ¿Dentista, para que me arregle los dientes después de viejo? ¿Qué más? Ay, pues paremos todo aquí. Ya salió una mamá espiritual aquí. Que sirvan al Señor. Ah, usted no pensó en eso de primera, ¿verdad? Le voy a decir por qué. Porque usted está condicionado a la cultura de nosotros en este país. Que pensamos en las cosas del mundo. Qué pena decirlo, mamá, se te fue el avión. Porque no hubo ninguna que me dijera que sirvan al Señor toda su vida, todos los días de su vida. Y si no hace eso, que no haga nada más. ¿Ninguna se atreve a decir eso? Eso fue lo que dijo Ana. Eso fue lo que dijo Ana. Le voy a entregar mi hijo y va a servir al Señor. Y punto. Para tal grado que lo voy a llevar al santuario y allí lo voy a dejar. A ver si no va a servir al Señor. No me los traiga ni me los deje aquí en la iglesia. Pero pídale al Señor que sus hijos se conviertan en siervos de Dios. El reino de Dios necesita siervos y siervas que sean así como Samuel. Y déjeme decir una cosa. ¿Acaso Samuel escogió? ¿Acaso Samuel dijo, yo quiero ser doctor? Yo quiero ser ingeniero, quiero ser dentista, quiero ser abogado, quiero ser... ¡No! La mamá dijo, vas a ser sacerdote. No, pero mamá, sacerdote. Te vas y te dejo en la iglesia botado. Qué interesante eso, ¿no? A veces nosotros los padres, en esta cultura americana y en esta cultura también hispana, individualista, donde pensamos, el niño tiene que desarrollarse, tiene que tomar sus propias decisiones, tiene que diferenciarse de la familia, tiene que hacerse un ser productivo, un ciudadano productivo en la sociedad, tiene que tener trabajo, tiene que aprender a sustentarse, tiene que salir, tiene que buscar su hogar, tiene que hacer sus cosas, tiene que tener su carro, tiene que tener su casa, su, ¿dónde queda Dios? Se nos olvida dejarle saber a nuestros hijos. ¿Tú sabes dónde perteneces? A la iglesia. Primero que nada, perteneces al reino de Dios. No al edificio, ni no venir aquí. Es a Cristo lo que le estoy hablando. Y como madre, esa debe ser su primera oración. Que sus hijos se peguen de Cristo y que la sangre de Cristo los cubra y que salgan sirviendo a Cristo por el resto de sus días. Ya sea como abogados, como dentista, como doctor o como todo. Pero eso es secundario. Porque se puede servir a Cristo lavando platos, se puede servir a Cristo siendo mesero, se puede servir a Cristo siendo lo que sea, pero lo primero es ser un cristiano y servir a Cristo. Mamá, vas a tener que ajustar tus oraciones un poquito tal vez. Pero así fue la promesa de Ana. Y Ana dijo, ¿sabe qué? Este niño va a ser un nazareo. De hecho, el voto de nazareo era una cosa que podía ser una mujer o un hombre, pero era un voto especial donde se iban a dedicar por un tiempo a servir solo al Señor. Solo al Señor y solo al Señor. O sea, cuando Ana lo llevó al templo, ella pudo haber dicho, lo voy a llevar al templo y lo voy a dejar 2 o 3 años para que sirva. Lo voy a dejar 5 años para que sirva. Pero ella no dijo eso, dijo, va a servir todos los días de su vida. Hizo un voto de nazareo. El nazareo tenía que primeramente no tocar vino, no tocar alcohol, no tomar. No podía ni comer uvas. ¿Sabes qué ricas son las uvas? Y la Biblia dice que no podía ni comer la uva, punto. Ningún riesgo de estar ebrio, primeramente. Segundo, tenía que dejarse el pelo crecer. Ay, gracias a Dios que ya eso no va. No sé si ustedes notaron, pero cuando dijo el Samuel, estaba escribiendo aquí, dijo que no se pasaría navaja por su cabello y salió el sacerdote. Dios me lo bendiga, muchacho. Pero, mire, y déjenme decir una cosa, tenga cuidado, no espiritualice cosas que no son. El hecho de dejarse el pelo largo era solamente para que la gente se diera cuenta, eso es un nazareo. No había ningún significado especial, que el pelo significa que esto, que se lo pone en trenza, nada de eso. Hay gente que se pone a inventar y a ponerle significado a las cosas. Simplemente el pelo largo significaba, este no puede tocar muerto, este no puede tomar, este está dedicado a servir al Señor y a nadie más. Está marcado para Dios. Y ella dijo, y va a ser así por toda
la vida. ¿Se imagina eso? No dijo, voy a dejarlo ir por un tiempo, pero después me lo vas a devolver, mi Dios, y me lo vas a dejar a mi casa, ¿verdad? Y eso es importante. Qué interesante que Ana haya hecho esto. ¿Cuánto le confías tus hijos a Dios, mamá? ¿Cuánto has orado para que tus hijos sirvan a Dios o para que se sirvan a sí mismos? Ponle a pensar en tus oraciones. Yo creo que es un precio muy alto que pagar, ¿verdad? De pensar que vamos a dedicar a nuestros hijos. Ustedes conocen a una muchacha muy, muy querida en esta iglesia que se llama Wanda. ¿No? Wanda Roche. ¿Saben quién es? Es misionera, ¿verdad? Ella está en Bélgica. ¿Algunos de ustedes reciben mensajes o algo de ella en el email y eso, ¿verdad? De cómo le van las cosas. Ella está predicándole a los musulmanes, buscando ayudar. Mire, la mamá de ella viene de vez en cuando aquí porque ella es miembro de otra iglesia, de vez en cuando da la vuelta por aquí. Y ella siempre dice, y recuerden, el día que ella se iba para Bruselas, para Bélgica, esa semana que ella iba a viajar fue que dejaron las bombas en el aeropuerto allí, donde ella llegaba. Es muy peligroso, los terroristas y todo lo demás. Sin embargo, eso no la detiene a ella. ¿Por qué? Porque ella ya tiene un compromiso con Dios de servirle de esa manera. Y no solo eso, la mamá, si usted habla con ella, dice, yo se la entregué a Dios hace mucho tiempo. Y a mí me duele, yo quisiera tenerla cerca, pero yo prefiero que ella esté haciendo lo que Dios la llamó a hacer. Y yo estoy feliz. Y ella no ve a su hija a veces en 2 años, sirviendo en un lugar peligroso. No solamente allí, ha servido en otros lugares peligrosos que no le puedo decir. De verdad, en serio, peligrosos. Sin embargo, la mamá, usted la ve contenta y dice, aleluya, gloria a Dios, mi hija está sirviendo al Señor y eso es lo que importa. Piense en eso. ¿Qué tal si Dios quiera llamar a uno de sus hijos al campo misionero? Qué lindo. Bueno, pero no solo eso. Ana, Dios estaba trabajando en ella. Ella hizo una promesa a Dios y Ana enseñó a su hijo a adorar. Ay, mire, este muchacho aprendió a adorar de alguna manera. Yo quiero que mire, en los versículos 24 al 26, cuando llegaron allá, dice, cuando ella lo fue a entregar, ¿dónde está el muchacho? Se me fue. Mire, después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. El niño era pequeño y ella lo trae al templo, ¿ok? Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor, pero por este niño oraba. El Señor me lo ha concedido la petición que hice. Y mira el verso 28. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor. ¡Ah! Esta última frase. Cuando uno la lee así por encima, pareciera ser que ella adoró. Pero cualquiera que sepa el hebreo, y yo no lo sé, pero lo aprendo de los que saben, es que cuando dice y adoró allí al Señor, no se refiere a ella. No se refiere a ella. ¿Con quién venía ella? Con Samuel, su niño. El niño adoró. ¡Wow! ¿De dónde habrá aprendido ese niño, que tal vez tenía 4 añitos, si acaso, a adorar? Lo aprendió de su mamá. Mamá, 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 mamá. Esto es tremendo. Los niños son como esponjas. Ellos absorben todo. Por eso es que después usted ahora como mamá está diciendo, ¡ay, me parezco a mi mamá! Porque usted absorbió de ella. Mamá, ¿cuántas de ustedes quieren ver a sus hijos leyendo la Biblia todos los días? Ah, bueno, hágalo usted primero. Sí, hágalo usted primero. Mamá, ¿cuántas de ustedes quieren ver a sus hijas de rodillas, sus hijos de rodillas? ¿Nadie quiere decir amén ahora? Sí, póngase de rodillas usted primero. O sea, sea el ejemplo, ¿verdad? Sea el ejemplo. Nosotros los padres tenemos que ser ejemplo de la búsqueda de Dios para verlos a ellos. Tenemos que ser ejemplo en la adoración para que ellos adoren. Mire, hay un estudio que dice lo siguiente. Esto fue hace hecho como 15 años. Ya tiene que haber cambiado y para decirles, yo creo que está peor la cosa. Pero dicen que el 72% de los muchachos que vienen a la iglesia con papá y mamá, el 72% de ellos tienden a seguir en la iglesia después de adultos. Pero los niños que vienen solamente con su papá, el 55% deciden quedarse en la iglesia. Los niños que vienen solo con su mamá, el 15% vienen a la iglesia. ¿Sabe qué me dice eso?
Imagínense qué importante es que papá y mamá estén envueltos en la casa de Dios, de alguna manera. Cuando mamá viene sola con sus hijos, qué fácil es para los muchachos después que cumplen cierta edad. Dejemos a mamá ir sola a la iglesia que yo voy el día de la madre. Y sabe una cosa, hasta eso ha empeorado, porque yo estoy mirando aquí ahora y muchos de ustedes, sus hijos no están aquí. Hasta eso se ha quedado. Hasta eso. ¿No le? ¿Esto es doloroso? ¿Eso duele? ¿Eso molesta? ¿Eso no debe ser así? Si usted quiere que sus hijos aprendan a servir, sirva a usted. Si usted quiere ver a sus hijos orando, ore usted. Si quiere verlos adorando, adore y sírvale al Señor con todo su corazón. Y por último, quiero que noten lo siguiente. No solamente Dios estaba trabajando en la vida de ella, Ana hizo un compromiso con Dios. Además de eso, ella le enseñó a adorar, pero Ana, ella misma se entregó a Dios. Usted dirá, ¿cómo sabe eso, pastor? Ah, eso está en la palabra de Dios. Se ve claramente que ella misma se había entregado a la voluntad de Dios. Mire, esa mujer estaba orando tanto, 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 y estaba orando con tal intensidad que el sacerdote pensaba que ella estaba borracha. ¿Cuándo fue la última vez, mamá, que te vieron orar así? Con esa intensidad. Piensa en eso. Se levantó temprano, dice. Oró a primeras horas de la mañana. Oró, y mire lo que pasa. Ana oró y Ana no dijo, dame un hijo, sea varón, sea hembra, no importa. No, ella dijo, no, me vas a dar un varón. Wow, qué exigente. No era tan exigente Ana, era una mujer de fe más bien. Le confió a Dios. Yo sé que la razón por la que Ana, Dios le concedió la petición, no fue porque Ana insistió, no fue porque Ana se lo merecía, no fue porque Ana pidió tanto hasta que lo molestó, fue porque le creyó. Porque la palabra de Dios me enseña a mí que Dios no responde por tu necesidad, Dios responde por tu fe. Dios responde cuando tú le confías. Por eso es que hay gente que pregunta, ¿por qué hay tanta necesidad en el mundo? Porque no hay confianza en que Dios provee. Porque no le han confiado a Dios. Porque cuando se confía en Dios, Dios provee. Dios responde a la fe. Si Dios respondiera a la necesidad, usted nunca tendría una necesidad ni nadie en el mundo. Porque le tocaba obligado cubrirla. Dios cubre necesidades. Como dijo Abraham, Jehová proveerá. Y proveyó. ¿Pero por qué proveyó? ¿Porque Abraham lo dijo? ¿O porque tenía que proveer? No, porque Abraham le creyó. A Dios hay que creerle para ver la respuesta de Dios. Dios se alegra de que sus hijos le crean. Dios se alegra cuando usted le cree. Usted quiere ver una sonrisa en el rostro de Dios. Créale, téngale confianza y usted verá. Y Dios le va a escuchar. Recuerde, Samuel significa Dios escucha. Y Dios le va a escuchar. Mire qué interesante que ella misma puso las leyes. Ella dijo, Señor, quiero un hijo, quiero un varón y va a ser nazareo. Lo voy a dedicar a tu casa y va a servir todos los días. Amén. ¡Wow! ¡Qué confianza! Claro, no fue así de cortita la oración tal vez. Pero qué confianza en ella misma poner las estipulaciones de lo que ella estaba presentando delante de Dios. ¿Y por qué ella entonces Dios le confió? Porque Dios vio en ella su fe, su confianza. Eso fue lo que la movió. En el capítulo 2, en el verso 1 y 2, me doy cuenta. Dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mire eso. Me regocijo en el Señor. Mi fortaleza. En el Señor se exalta mi boca. Sin temor habla contra mis enemigos. Por cuanto me regocijo en tu salvación. ¿Vieron eso? La confianza de Ana estaba puesta en el Señor. Su vida, ella la tenía comprometida con Dios sobre todas las cosas. Por eso fue que Dios miró en ella y le concede su petición. Inclusive, dice allí que su roca, ¿verdad? Mi fortaleza. Y en el verso 2 dice, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Jesús habló acerca de esto. Contó la historia de dos hombres que construyeron su casa. Uno de ellos lo construyó sobre la arena y el otro sobre la roca. Cuando vino la tempestad, la casa del que construyó sobre la arena se perdió. Pero el que construye sobre la roca se sostiene. Ana estaba confiada en Dios, que su roca y su fortaleza. Mamá, te cuento una cosa hoy. Hay un Dios en el que tú puedes confiar.
Él es tu roca, Él es tu salvación, Él es tu fortaleza, Él es todo lo que tú necesitas. Y no solo mamá, sino todos necesitamos. Ahora, ¿cómo entonces puede ser una madre que confía a sus hijos a Dios? ¿Cómo puede ser una madre que está comprometida a dirigir a sus hijos a servir a Dios? ¿Cómo puede ser un modelo y un ejemplo para tus hijos confiándole a Dios? Y no solo confiándole, comprometida con Dios. Yo conozco una mujer, una madre, que por más de 20 años le he escuchado decir de su boca, en oración de rodillas, Señor, tú no me fallas, yo no te fallo. Porque tú no me fallas, no te fallo. Y es la madre de mis hijas. Todos los días la oigo decir, tú no me fallas, nunca me fallas, yo no te voy a fallar. Créale a Dios, no le falle, porque Dios no falla. Aun cuando le fallamos, Él tiene para restaurarnos, para perdonarnos, para ayudarnos. ¿Cómo hace para entonces confiar sus hijos a Dios? Usted no puede confiar sus hijos a Dios si usted no le ha confiado su propia vida a Él primero. ¿Cómo puede hacer para enseñarle a sus hijos a adorar? Usted no le puede enseñar a sus hijos a adorar si usted no adora. Esto es algo que le repito a los padres constantemente. Jamás usted le puede dar a sus hijos algo que usted no tiene. Si usted no tiene $1,000,000, no le puede dar $1,000,000. Si usted no tiene una vida de oración, no le puede enseñar una vida de oración a sus hijos. Si usted no tiene una vida de adoración, sus hijos no van a aprender una vida de oración de usted. Usted no le puede dar a sus hijos algo que no tiene. ¿Puede usted dirigir a sus hijos para que se conviertan en hombres y mujeres de servicio en el reino de Dios? Claro que sí. Usted lo puede hacer si usted sirve y si usted pone su confianza en Dios y su vida, mamá, papá, quien seas, tu vida está sobre la roca, en Él está tu salvación, en Él está tu fortaleza, tus hijos pueden tener lo mismo. Algunos dicen que el mejor regalo, y yo hasta muchas veces he pensado esto y tengo que llevarlo un poco más lejos, siempre he dicho, el mejor regalo que le puede dar un padre a un hijo es amar a la madre de sus hijos, ¿verdad? El mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos es amar a mi esposa. El mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos es amar a su esposa o amar a su esposo. Amarse entre ustedes. No hay peor cosa que si ustedes no se aman, ¿qué van a recibir los hijos? Pobrecito. Ahora, cuando ustedes se aman y ustedes llevan una relación saludable, los hijos van a entender eso, van a crecer en eso, van a vivir eso y lo van a tener para luego en sus vidas. Pero hay algo más grande que amarse el uno al otro en el matrimonio como padres, y es a poner a Dios y amarlo a Él sobre todas las cosas. Mire, Ana le pidió al Señor, le dio el hijo, y ella fue y lo entregó al servicio del Señor. Y eso sonará muy duro, pero mucho más duro fue ver al Padre Celestial entregar a su hijo en una cruz en servicio tuyo y mío para pagar por tanto que hemos hecho. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Por eso podemos creerle, porque así como nosotros podemos decir, si me desprendo y le entrego a Dios todo, Él me va a suplir, Él va a estar allí, Él me va a contestar, Él me va a escuchar. Porque aun cuando nosotros no clamamos a Él, ni le pedimos un Salvador, Él lo envió. Él lo envió. Podemos tener esa confianza en Él.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.